Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros. Buenos días. Sí, es de día y es lunes.
Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Elizabeth, Loandri y a todos nuestros Camino al Sol oyentes. Rey, para responderte, yo estoy muy bien.
Me alegra que estés bien. Y chévere. Te ves bien.
Sí, muchas gracias.
¿Te fue bien en el fin de semana?
Ay, sí, muy bien. Muy bien.
Sí, bueno. Alguien como que paseó.
Ay, sí, fui de trabajo, pero paseé porque muy eso, bien. Tú sabes, uno no puede hacer una sola cosa.
Entre una cosa y otra.
Hay que hacer varias.
Sí, porque cuando tú te trasladas del punto A al punto B, hay cosas que son sí. AB.
Exacto.
Que van pasando ahí.
Y sí, andaba paseando Cintia en Puerto Plata. Y lo digo porque hay que ir a Puerto Plata. Hay que hacer turismo interno. Sí. Hay que conocer nuestros pueblos, nuestras ciudades. Y Puerto Plata está precioso.
Hace mucho que no voy a Puerto Plata.
Y muchas cosas que hacer en Puerto Plata también. Bellísimo, bellísimo.
¿Cómo está el malecón?
El malecón estaba cerrado porque cerraban ayer el carnaval de Puerto Plata.
Sí.
Y mucha gente, pero el precioso, precioso. Y esa parte donde está el anfiteatro, bien lindo.
Sí, eso
bien
es lindo. Ahí.
Había mucha gente, ya cuando pasamos ayer, ya había terminado. Entonces la gente ya estaba saliendo. Entonces mucha gente sentada frente al anfiteatro con su familia, estilo picnic.
Es que sí. Es un lugar muy lindo. Es
muy lindo.
Hay una vista del mar ahí espectacular.
Sí. Ya con eso.
Sí, sí, ya con eso.
Tú serías feliz. Vamos para allá. Y a mí lo que me encanta de Puerto Plata es ese lo que siento en Puerto Plata, esa sensación de que estoy en años atrás, en un siglo atrás, por las casas victorianas que hay allá, que muchas la han conservado. Yo espero que sigan así. Y entonces tú vas caminando, puedes ver algo moderno, un edificio, y de repente al lado, una casa de esa victoriana preciosa. Entonces me gusta como esa sensación donde se juntan como varias generaciones.
Varias épocas.
Sí.
Y si está bien conservado, tiene que verse hermoso.
Y el parque, esa glorieta que identifica. Y unos murales bellísimos. Hay un mural, dos que vi de Juan Locord. También de juntos, Rafael Solano, Eduardo Brito y Juan Locord, los tres de Puerto Plata.
Sí.
Entonces un par de murales vi precioso.
Y eso le da
al
lugar, pues por supuesto, un atractivo turístico, ya que tú decías esto de Puerto Plata, el carnaval. Desde aquí quiero arrancar Camino al Sol, mandándole nuestro abrazo solidario a las 18 víctimas del carnaval de Salcedo en el día de ayer.
Sí.
Una tragedia. Ayer, precisamente, también en el cierre del carnaval, bueno, pues unos 18 quemados en el carnaval de Salcedo. Entre estas víctimas hay 10 menores.
Wow.
Tuvieron que ser trasladados a Santo Domingo, a Santiago, con quemaduras graves. Ya luego los titulares vamos a dar un poquitito más de detalles, pero Salcedo, que es mi pueblo, y Cintia y yo, que participamos durante varios años en el carnaval, conocemos muy bien la dinámica, la alegría y el significado que tiene el último día del carnaval,
que es cuando
cambia todo. Mucha gente no entiende por qué en Salcedo están los papeluces, ¿verdad? Los macaraos.
Y que se hacen de papel.
Que son de papel crepé. Entonces, el último día, lo que ocurre es que el pueblo despoja
a
los macaraos, le quita, le destruye los trajes. En una especie de guerra del bien contra el mal. Tiene su significado y lo conocemos muy bien los que participamos de esto. Pero lo que ocurrió ayer fue una tragedia. Sí. Creo que mi memoria no recuerda una tragedia como esta. Es decir, un incendio, por supuesto, que al ser de papel, pues son altamente peligrosos. Uh-huh. Pero yo no recuerdo en mi vida escuchar algo de un incendio de esta naturaleza. Ya luego estaremos conociendo un poco más de detalles, pero ahora lo más importante es la atención a los lesionados, la atención a los heridos. El que se dé, por supuesto, la asistencia que se necesita, claro, a un pueblo que, bueno, es una tragedia, porque lo que estaba diseñado como una fiesta, pues lamentablemente terminó en una tragedia. Así es que mi solidaridad para mi pueblo Salcedo con esto.
Sí, qué cosa.
Así es, Rey.
¿Y tú, Cintia, cómo estás?
Porque yo estoy bien, hablando, estoy muy bien. Qué bueno. Escuchando lo que hacías en Puerto Plata, realmente también enterándome ayer en la noche sobre ese caso tan triste de Salcedo. Sí. O sea, Rey le da seguimiento a las noticias de su pueblo. Claro. Y entonces ahí me enteré pues tarde en la noche sobre ese acontecimiento. Así que, bueno, entre dos aguas aquí, pero agradecida de ver el día de hoy. Hoy lunes, marzo 11, 2024, sí, dándole las gracias a la vida y al universo por los que estamos aquí.
Y darle las gracias a los Camino al Sol oyentes que se nos acercan en cualquier rinconcito. Anoche se nos acercó, estábamos haciendo así rápido una compra en el supermercado y se nos acercó una madre con sus dos niños, que son Camino al Sol oyentes. Uy, y entonces nos agrada mucho cuando se nos acercan y se nos identifican. De verdad que eso lo valoramos mucho, mucho, muchísimo. Es una familia francesa. Entonces se nos acercaron así con su acento francés, español, que siguen y que escuchan Camino al Sol. Así es que de verdad les mandamos un gran abrazo y gracias por acercarse. Para nosotros eso significa mucho.
Sí, sí.
Y así como andábamos en chor, en pantaloncitos cortos ahí entre...
Bueno, y en la puerta ya de salida del supermercado también, sí, ahí sí, yo estaba cerca de ti, un señor también nos dice, ¡Camino al Sol!
¡Camino al Sol, eso!
¡Nos escuchamos mañana! Digo, Rey, hay que portarse bien porque aquí...
y eso,
y hay que andar como...
Y eso me gusta, al contrario, me gusta con la cercanía.
Con la familiaridad.
Con la familiaridad, sí, que se cariño, nos acerca.
Eso es bonito, sí.
Porque es una comunidad, simplemente somos dominicanos, que estamos en esa idea, en ese sentir de hacer lo mejor posible, uh-huh, por nuestro país, desde nuestro...
De cuidar nuestra tierrita.
De cuidar, sí, nuestra tierra. Y esto, para conectarlo con el sepelio de don José León, que fue en el día de ayer, uh-huh, en la mañana, yeah, y donde sus nietos, al final de la Eucaristía, bueno, pues estaban dando sus palabras y un poco... compartiendo un poco de esa intimidad, uh-huh, de lo que ellos vivieron como uh-huh, nietos, uh-huh, y entonces compartiendo su forma de ser, porque todos conocimos de él el empresario, el emprendedor, la persona amante de la cultura, el amante de los deportes, pero desconocíamos, por supuesto,
sí, la interioridad de la, sí, casa. Sí.
Entonces, su jocosidad, su amor por los emprendimientos, cómo a los nietos les encantaba contarle a él sus ideas, sus, uh-huh, sus emprendimientos y también sus fracasos. Y mira, y notas que son curiosas, que enseñan mucho. Cuando alguno de ellos le iba mal, pues él le mandaba una notita de puño, uh-huh, y letra, con alguna frase de aliento.
Qué bonito.
¿Sabes?
Qué bonito.
Habla de la persona. O cuando alguno de ellos le iba a contar sobre un emprendimiento, que era como un momento de alegría. A él le gustaba que le llevaran ideas, por decir alguna de las tantas anécdotas y las cosas que... Entonces, hay una frase que ha acompañado al grupo León Jiménez por muchísimos años. Y fue una frase con la que los chicos ayer también terminaron un poquitito de conversar. Y esta frase creo que debemos hacerla nuestra. Y es, una mejor nación... es una empresa de todos. Uh-huh. Cuando tú piensas en esta frase, que es de la autoría de don José León, una mejor nación es una empresa de todos. Es para que cada uno de nosotros hagamos de República Dominicana nuestra empresa.
Sí.
Y si es mi empresa, yo la cuido,
claro,
yo la trato bien, yo hago, claro, lo mejor posible por ella, desde, uh-huh, el área en la que me toca. Y es una invitación a que esta frase también la acuñemos, uh-huh, que aunque no es la actitud Camino al Sol de hoy, pero sí que la podamos hacer, sí, nuestra.
Sí.
Y porque, en esa empresa, uh-huh, hay un llamado también a que colaboremos, a que somos socios en el buen sentido de la palabra.
Eso.
Y que nos cuidemos, nos apoyemos y colaboremos unos con otros.
Exactamente. Es para que,
es poderoso,
para que utilicemos esto con y le dediquemos los pensamientos con ese mismo nivel de profundidad. Que amemos nuestro país, que lo cuidemos. Usted es empresario desde su posición, usted es empleado desde su posición, usted es militar desde su posición, usted es estudiante desde tu posición.
Que todo se necesita.
Que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Uh-huh. Entonces ahí sí ya te compartimos nuestra actitud Camino al Sol para este lunes.
Qué bonito pensamiento, Rey.
Sí,
bueno, la actitud Camino al Sol que proponemos para hoy, lunes 11 de marzo, no te detengas en un solo pensamiento. Deja que tu mente vuele hacia nuevas ideas y perspectivas. Vamos a repetirlo, no te detengas en un solo pensamiento. Normalmente no hay una sola forma de hacer las cosas, así que deja que tu mente vuele hacia nuevas ideas y nuevas perspectivas. Y esa frase pudo haberla dicho perfectamente don José León también.
Así es.
Por su pensamiento
hay
emprendedor e innovador.
En el mundo.
Sí, claro.
Yo decía ahorita, Puerto Plata a trabajar, sí, pero hay otras cosas que hacer.
Correcto.
También.
Por
correcto.
Supuesto, es eso.
Y me gusta tu invitación de conocer esos lugares. Muchas veces en las generaciones ya más pequeñas, y es culpa de nosotros, la generación que tiene las riendas de esos chiquitos todavía, conocen primero Disney, que es Santiago o Puerto Plata.
Sí, le gusta comer waffles. Sin embargo, Sobe
no
nos trajo.
No conocen la Yaroa.
Sobe nos trajo unas galletas de mantecado Julia. Vamos a decirlo con todo y marca.
Sí. Galletas de mantecado Julia.
Julia
pero eso
de Puerto Plata.
Esas galletas
envasadas en una caja y en su fundita plástica. Espectacular.
Y ellos bien pudieran esta mañana decir, pero ven acá, esta caja le debe salir más costosa.
Pero es un buen
tiene
producto.
Un truco. Uh-huh. Y es una funda normal, de esa que tiene rayita, que uno lo que pasa es que en la caja se protegen, porque para ellos es muy importante.
Que el
lo
producto
dijeron,
llegue intacto.
No, y que quede así como crocante.
Sí, y eso lo es, la protege.
La caja logra que por varios días se proteja la galletita.
¿Te quiere probar entonces, la galletita?
A los amigos Camino al Sol oyentes que sean de Puerto Plata, que si conocen las galletas de mantecado, Julia, que nos digan por ahí.
Y los que
pero
no,
ricas.
Que tal vez la han conocido.
Exactamente.
Nosotros no somos de Puerto Plata.
No.
A mí me lo dio a conocer una vez que fui a un grupito que veníamos, bueno, del Festival de Jazz de Cabarete.
Hace,
y nos pasaron. Y una de las que andaba dijo: Señora, aquí hay una galletita. Yo
¿qué
no
son?
Sé dónde están.
Entonces, esas son de las cosas nuestras que hay que conocer.
Pero buenísimo.
Miren, hoy tenemos varios días internacionales, también semanas internacionales y mundiales para nosotros dedicarle unos pensamientos. Por ejemplo, ya que estamos hablando del pensamiento, esta es la Semana Mundial del Cerebro. Cada 11 de marzo se celebra el Día Mundial. Vamos de nuevo. Porque me cambiaron esto aquí, sí, así como que. No. Lo de la fontanería, eso va. Sí. Pero lo de la Semana del Cerebro también es sumamente interesante. Y luego vamos, yo le voy a compartir más información. Pero les voy a cambiar aquí rápido el tema esto. De la Semana del Cerebro a la fontanería, porque eso es importante.
Claro.
Porque cuando ese cerebro comienza a caer una gotita.
O se entapona.
Y es cierto, sí. La Día Mundial de la Fontanería es hoy. Eso es para homenajear a la labor de los fontaneros y destacar la importancia de este oficio en la vida cotidiana, en la salud, en el bienestar de las personas y también en el cuidado del medio ambiente, porque la idea es que tampoco por las tuberías bien puestas, no se vaya y no se desperdicie agua. La creación de esta efeméride ha sido iniciativa de la World Plumbing Council, Consejo Mundial de Fontanería. ¿Usted sabía que había un Consejo Mundial de Fontanería?
Ahí está.
Yo no sabía.
Ahí está. Y ellos, bueno, son un organismo internacional de asociaciones e industriales de la fontanería. Más de 30 países a nivel mundial forman parte del mismo. Entonces, la fontanería, aquí le conocemos como plomería, en otros países le dicen gasfitería, que es fontanería pero relacionada con el gas, es una actividad relacionada con la instalación y mantenimiento de redes de tuberías para el abastecimiento de agua potable, para la calefacción y para la evacuación de aguas residuales en edificaciones y en otras estructuras. El término fontanería proviene del latín fontana, que significa fuente. Y por otra parte, la palabra plomería, que es utilizada en países de Hispanoamérica debido a que el plomo era el material predominante de las tuberías, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y el nombre de gasfitería proviene del inglés gas fitter, instalador de gas. Bueno, este oficio tiene sus orígenes en la antigua Roma, evidenciado en la construcción de acueductos de piedra para conducir el agua a los palacios y también como cloacas para la disposición de aguas residuales. A fines del siglo XIX se utilizaban tubos de hierro fundido y soldados con plomo. En la actualidad es diferente. Son elaboradas con cobre, con PVC y con polietileno de alta densidad. La fontanería contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar el acceso universal de agua potable de manera segura y accesible para la población. Fíjate cómo un oficio tan humilde tiene su contribución a estos objetivos de desarrollo,
por
la
supuesto,
fontanería.
Claro.
A que la gente tenga acceso al agua potable de manera segura.
Es que solamente cuando en tu casa hay un problema con el tema de con la plomería.
Sí,
póngalo así, que usted
sí.
Tiene que cerrar ahí el inodoro porque hay un problema ahí. Mire, ya usted
problema.
Tiene una situación.
Correcto, correcto. Y eso es para que tú veas cómo, como tú decías, Rey, desde dónde estamos y con lo que hacemos.
Por supuesto.
Todos aportamos. Porque mire ahí, lo que aporta un plomero.
Todo va
sí, con un fontanero.
Mira, y hoy también es el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo. Y este día es una fecha creada por la Comisión Europea con el objetivo de conmemorar el atentado terrorista que sufrió España el 11 de marzo del año 2004.
Uh-huh.
Increíble,
wow,
hace 20 años ya de esa.
Yo recuerdo
de ese atentado,
eso.
Sí. Y es un homenaje a las víctimas de tal lamentable hecho ocurrido en Madrid. El decreto del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo fue el resultado del ataque terrorista del cual fue víctima España un día como hoy en el 2004, y fue el Parlamento Europeo donde por una mayoría de votos se aprobó por el Consejo Europeo este día, y la aprobación se produjo el 25 de marzo del 2004 y quedó establecida la efeméride para celebrarse cada 11 de marzo. Y las consecuencias, bueno, a nivel mundial el terrorismo ha provocado devastadoras consecuencias, siendo Irak una de las naciones más afectadas. A nivel económico ha provocado grandes pérdidas, sin dejar de lado el número de víctimas y los daños materiales. Otros países castigados por este terrible flagelo son Siria, Libia, Afganistán y Sudán del Sur. Muy pocos países se libran del terrorismo, y este es el Día Europeo del Terrorismo.
Así
imagínense
es.
Por este lado del mundo occidental.
Claro. Bueno, y entonces, como les decía, sobre la Semana Mundial del Cerebro,
uh-huh.
En el año 96, la organización Dana Alliance for Brain Initiative inició la celebración de esta Semana Mundial y lo comenzó a hacer en Estados Unidos, con la participación de unas 160 organizaciones profesionales. El tema principal fue la investigación, tratamiento y la prevención de las enfermedades del cerebro. En la actualidad, hay una participación de 7.300 socios en 120 países. Entonces, el objetivo es precisamente dedicarle unos pensamientos al cerebro.
Al cerebro, claro.
Las enfermedades y, por supuesto, seguirlo investigando.
Claro.
Porque, a decir de los mismos especialistas, si hay un órgano del que más se desconoce, es el cerebro.
Sí.
Que es un órgano complejo que centraliza la actividad del sistema nervioso ubicado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y forma parte del sistema nervioso central. Está conformado por millones de neuronas que permiten la regulación de todas las funciones del cerebro, el cuerpo y la mente. ¿Qué hace nuestro cerebro? Si usted todavía se pregunta, controla las funciones vitales como la respiración, la presión sanguínea, la temperatura, controla las funciones cognitivas superiores, tales como la memoria, la percepción, el aprendizaje, ejecuta la capacidad de pensar, sentir, razonar, recibe y procesa la información que recibe los sentidos, controla los movimientos corporales, controla nuestra conducta y emociones. Bueno,
casi nada.
Dígale usted, esa es la computadora de
sí,
este cuerpo.
Increíble.
La computadora, así es.
Sí.
Un órgano esencial y poderoso.
Mire, en Japón se recuerda también un día como hoy el gran tsunami de Japón, 11 de marzo 2011. hasta ahora, bueno, un terremoto de gran, gran escala. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos, según los sismólogos, y fue una subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha. Duró, como decía, unos 6 minutos y fue el cuarto más potente del mundo. Por ejemplo, se piensa que, bueno, horas después del terremoto y su posterior tsunami, porque vino acompañado con un tsunami, el volcán Karangetan en las Islas Célebes también entró en erupción. O sea que fue terremoto, tsunami y luego una erupción. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, pudo comprobar que el sismo desplazó la isla de Honshu aproximadamente 2,4 metros al este.
¡Wow!
Una isla.
2 metros.
¿Lo movió yo?
Mucho.
2,4 metros al este. Y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros.
¿En qué año fue?
En el 2011.
Sí, yo
la violencia del terremoto incluso habla sobre de que acortó la duración de los días en 1,8 milisegundos. Esos son datos aportados por la NASA. En Japón se da mucho.
Sí, un remenión. Sí, un remenión fuerte.
Ay,
sí.
Por eso, póngase contento hoy, que sabemos que arrancó. No sabemos si termina. Son las 7:22 minutos.
Sandy Gabriel.
Ah, de Puerto Plata.
Él dice buenos días.
Ajá, ¿qué dice?
Las galletas Doña Julia son tradición de más de 40 años en Puerto Plata.
Mira,
las
mejores. Está. Maravillosas.
Sandy, aquí hay galletitas.
Sandy, ya tú sabes, con café, que hace que pegan bien.
Y Neno dice que lo que él ha probado en Puerto Plata, eso hay que volver a probar esto.
Sí.
Son los helados Viena de pura fruta natural.
Ahí está.
Y que están frente a frente a la catedral. Yo creo que lo probé.
Yo creo que sí.
Sí, sí,
probaste,
pero no recuerdo si
pero me gusta pura. Mucho que sea el embajador de Puerto Plata, Sandy, que nos escribe y nos habla de la tradición de 40 años.
Bueno, esas galletas dan
galletitas de mantecado.
Sí.
Qué bien.
Yo conversé con la señora que está ahí una vez anterior y ella me dijo que es una receta que ha pasado de su mamá o su abuela y ahora la hace ella y quieren impulsar a los hijos que sigan con la tradición.
Que sigan con la tradición. Eso necesitamos.
¿Sabes cuánto cuesta eso? 350 pesos.
Por favor.
Hay que 350 pesos.
Eso, es una caja llena de amor. Sí. Porque esto es rico. Vámonos a la pausa porque necesito seguir identificando algunos sabores. Todavía no logro.
Sí, mira la caja en el medio, que no es tuya sola.
No, exacto, porque él la tiene, señores, al lado de él, como si fuera de él solamente. No, es para todos.
Vamos con música.
Sí, sí, comenzamos con Nela. Esta es una cantante venezolana, específicamente de la isla Margarita.
¿Te escuchaste eso?
Dale otra vez, Rey. Para...
Los titulares del día. En Camino al Sol.
Tenemos cerebros muy similares, pero salen en diferentes personalidades. Una frase de Guy Berryman.
Me gusta eso. Ay, hay algunos que no tienen cerebro. Bueno, vamos aquí con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y bueno, voy a iniciar lamentablemente con la tragedia de lo que ocurrió ayer en Salcedo. La Defensa Civil informó la noche de ayer domingo que al menos 18 personas resultaron afectadas en un incendio tras la manipulación de fuegos artificiales previo al inicio del Carnaval de Salcedo. Entre los lesionados se encuentran 10 menores de edad. Las personas resultaron afectadas cuando sus disfraces se encendieron. El organismo indicó que por la gravedad de las quemaduras, 14 de los heridos fueron trasladados al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y también al infantil Robert Reed Cabral en Santo Domingo y al pediátrico Arturo Grullón de Santiago. Una fuente reveló al periódico Diario Libre que los ingresados en el Arturo Grullón se encuentran en estado de gravedad o crítico, inclusive tienen ventilación asistida.
Oh, wow.
Y antes de ser trasladados a Santiago y Santo Domingo, los menores y algunos adultos recibieron sus primeras atenciones en el centro médico privado Dr. Grullón de Salcedo. Extraoficialmente se informó que los lesionados presentan quemaduras de segundo y de tercer grado. De acuerdo a la información preliminar, el incidente ocurrió con la manipulación de fuegos artificiales en una de las cuevas donde estaban los participantes y ahí se incendiaron sus trajes. Las cuevas son los lugares donde se van preparando, donde se van quitando la ropa de civiles y se van poniendo sus respectivos disfraces.
Suele ser una calle, un pedazo de calle donde ellos hacen como un pequeño entramado y techado y demás, por eso se le llama cueva.
Sí, así que bueno, ayer habían luego varios videos en las redes sociales donde se estaban viendo lamentablemente los afectados prendidos en fuego siendo socorridos por personas que intentaban ayudarlos. Esto es una, eso es una tragedia y esto de verdad que hay que investigar, por supuesto, porque hay elementos de seguridad que se deben revisar para que no ocurra. Pero ahora mismo es la asistencia a los quemados. Esto es lo más importante.
Bueno, en otra información, financiamiento a campañas políticas no podrá exceder los 9 millones de pesos.
Ay, yo había escuchado noticias bufas, pero en serio.
La proclama emitida por la Junta Central Electoral da el primer banderazo a los partidos políticos y a todos los candidatos y candidatas para intensificar su campaña de cara a las elecciones presidenciales y congresuales que se van a celebrar el 19 de mayo próximo. Oficializada el viernes, la proclama impone una reglamentación estricta para las candidaturas y la clase política que va desde topes en gastos para el proselitismo hasta la fiscalización de los recursos que se utilicen para promocionar a los aspirantes. El tope de gastos, atención, es de 122.50 pesos por cada uno de los 8.145.548 electores hábiles, lo que equivale a 997.829.630 millones de pesos en total.
No,
o sea, 997 millones. 98 para redondar.
Sí, pero realmente...
De pesos.
Ellos saben que no.
Oh, ya sabe. Un punto destacable en la proclama electoral es la limitación a los aportes financieros que podrían recibir los candidatos presidenciales y que, según el documento, no debe exceder los 9.9 millones de pesos por postulante. Por postulante.
Por provincia. Pero,
no,
en total, es que 9 eso no millones, son números realistas.
Eso no es real, punto.
Pero eso es lo que indica la Junta Central Electoral en su documento.
Es como que a partir de ahora y hasta las elecciones no pueden gastar más de 9 millones.
9 millones de pesos por candidato presidencial. Pero 9 millones nada más se van en las vallas.
Por favor.
Y en esas jipetonas andan como 14 gastando.
Entre vallas se van los 9 millones.
Sí, realmente ese número no es real.
No es real.
Entonces, pero si usted quiere que se cumplan las cosas, tenemos que aterrizar a lo real.
Por
es
supuesto.
Decir, eso, esto aquí es como... Deseo de usted implementar algo que ya usted sabe que no se va a cumplir.
Bueno, te voy a compartir otro fragmento de la noticia para terminar entonces con la risa. Con el objetivo de regular el buen ejercicio político en la actual campaña electoral, la Ley 20-23 sobre el régimen electoral establece una serie de pautas que deben cumplir los partidos y los candidatos de cara a las elecciones de mayo. En ese orden, oigan bien, la normativa prohíbe la difusión de propaganda electoral fuera del periodo establecido, ni promocionar candidatos en ese tiempo, ni siquiera candidaturas locales en locales ocupados por los poderes públicos o en monumentos o construcciones de valor histórico. Además, ordena a los partidos realizar, esta es buena, jornadas de limpieza y retiro de la propaganda electoral cuando pasen las elecciones, una acción que se hará en coordinación con la Junta. Y la ley también dispone la entrega de programas de gobierno y aspiraciones.
Bueno, por ejemplo, pasaron las elecciones municipales recientes. Todavía están las calles llenas de las vallas de los aspirantes a síndicos, a regidores.
Y por ley deben limpiarlo ellos.
Exactamente. Entonces, ya eso ahí no se está cumpliendo. Sí, y el tiempo específico de campaña, República Nunca Dominicana está siempre en campaña.
Siempre.
De una forma u otra.
Así es
que ojalá que eso también lo, lo trabajemos.
Fíjate que tenemos buenas leyes y están ahí.
Y eso es posible porque muchos países hacen eso. Tú recogen su asunto, lo ponen en lugares que se pueden luego quitar. Eso es posible. Y aquí tenemos todas las leyes. Aquí que no se inventen ni una ley más.
Hace unos días hablaba con un amigo. Hablaba con un amigo en Canadá y estábamos conversando. Y dice, Rey, dame un segundito. Él pone la llamada en pausa, va, y cuando regresa, yo dime, ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que hay un candidato a alguno de los cargos de la zona que estaba tocando la puerta de mi casa para pedirme permiso para ver si él podía poner delante como un cartelito que ponen.
Es que lo clavan en la grama.
Para pedirme permiso antes de colocarlo.
Anda, caramba. ¿Dónde está eso?
En Canadá.
En Canadá.
Sí, pero es que tenemos que aspirar. Claro. Tenemos que aspirarlo a hacerlo distinto, porque se puede.
Porque se puede. Así es. Porque se puede. Cambiamos de tema, el motoconcho mueve unos 7 millones de pasajeros al mes. Eso dice y estima la directora de motocicletas del Intrant, quien propone multas para dueños de colmados por infracciones por delivery. Margarita Rodríguez, directora del Departamento de Motocicletas del Intrant, habla con ímpetu de la visión y los planes que tiene para regular el tránsito de motores, un segmento del transporte nacional que, según sus cálculos, mueve más de 7 millones de pasajeros al mes. Esa cifra la calcula en función de unos 25 viajes al día que realiza una persona, más o menos calculando unos 10.000 de los casi 1 millón de motoristas que han logrado inscribir en el Plan Nacional de Registro de Motocicletas. Es lo que la convence de que se trata de un sector que aporta al país y que por ende no puede ser obviado. Su postura la defiende de manera frontal, aunque abierta a escuchar a quien tenga una mejor idea, a pesar de que no siempre ha tenido el apoyo de las autoridades del Intrant. En una entrevista, ella dice que el 11 de septiembre de 2020 fue designada por el presidente Luis Abinader como directora de la zona Osama Metropolitana del Intrant y esperó más de un mes antes de aceptar, poniendo como condición el que también le dieran el Departamento de Motores. Su rol de presidente del Frente de las Pymes del Partido Revolucionario Moderno, que trabajó en la campaña que llevó a Abinader al poder, le hacía conocedora del impacto que tiene el motoconcho para muchas empresas. Un servicio sin el cual, lo mismo que el de deliveries, los repartidores, muchas compañías no podrían funcionar sin esto. Entonces, como preámbulo al explicar el alcance del Plan Nacional de Registro de Motocicletas, ella empieza criticando que el país no tuviera ninguna documentación sobre los motoristas y le resta fiabilidad a las cifras de la DGI sobre la cantidad de motores que hay, casi 3.3 millones a enero pasado, pues dice que no se incluye a muchos que llegan por piezas y que son ensamblados en el país. Y también critica que en todo el país haya una sola escuela vial con apenas 5 aulas con tantos motociclistas.
Así es.
No, bueno. Y ella tiene varias ideas interesantes, pero aquí es cumplir la ley, no es quitarlo a los motoristas. Ojalá yo ley. Que lo quitaran, pero que no, pero hay que ser realista.
Ayer, después de varias acciones de algunos motoristas, cuando estaba yo en la calle,
que fueron varias,
yo decía, bueno, ellos se están comportando precisamente con una anarquía total, es decir, violentando todos los espacios. Usted y yo sabemos lo que están haciendo. Yo decía, ¿qué ocurriría en nuestro país si los que andamos en vehículos de cuatro ruedas decidimos comportarnos exactamente como lo están haciendo los motoristas?
Que algunos ya veo que lo hacen.
Exactamente. Sí. Entonces, lo que va a ocurrir es una anarquía total.
Claro.
Es decir, y es lo que nosotros debemos evitar. Hace unos días veía un video en una intersección en la cual había una persona, quien no sé, pero que con un palo como que de escoba, cuando los motoristas estaban pisando el paso de cebra, pues él agarraba su palo de escoba y comenzaba a devolver a todos los motoristas hacia atrás.
Ya, ok.
Y entonces, porque con palo, lamentablemente entendemos.
Ay, ay.
¿Qué ocurre?
Es duro lo que tú has dicho.
Óyeme, pero es que es cierto. Ay, entonces, este muchacho salía y medio los insultaba a todos los motoristas que estaban violentando el paso de cebra y la gente no podía cruzar. Estaba cruzando entre la gente. ¿Y qué hacían los motoristas, Sobe? Todo el mundo le daba para atrás. Y el muchacho parado en su esquina. Con el palo en la mano.
Ay, ay, ay,
próximo semáforo, adivina dónde estaban los otros motoristas.
Detrás de la...
Derechitos.
Entonces, detrás del paso de cebra.
Es lamentable, pero cuando no tenemos educación, cuando lo que tenemos es caos, ¿qué es lo que sigue? Lamentablemente.
Ay, ay,
es la ley del palo. Y eso es lo triste. eso es lo, porque así es que reaccionamos. Miren, no vamos a lo que está pasando en Haití. Que bueno, Bukele dijo, déjenme ese casito que yo se lo resuelvo. Militares estadounidenses se desplegaron en Puerto Príncipe durante la noche del sábado para reforzar la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Haití y evacuar al personal no esencial, en un momento en que las bandas armadas han convertido las calles literalmente en un campo de batalla. También en Haití liberan a 4 religiosos y a un 5º miembro de una congregación católica. El país ha estado experimentando un recrudecimiento de los secuestros en los últimos meses, pero lo que está pasando en las últimas semanas, esto no tiene nombre. La embajada de Estados Unidos en Haití permanece abierta, pero le están reforzando y miembros de la embajada de Alemania en Haití son evacuados hacia la República Dominicana. Y también Bukele dice, déjenme eso que yo le resuelvo ese temita. Ahora, tiene que ser bajo una...
3 condiciones
se sí, puso. La condición de la ONU, que sea algo oficial, que paguen ellos
todos los gastos
y que no se metan con el método. No se metan con... Ustedes quieren que yo se lo resuelvo. Ahora, ustedes lo pagan y no pueden
cuestionar. No se metan como yo resuelva eso.
Exactamente. Es muy triste lo que
no
está...
No he visto reacciones, porque no he leído, pero...
Lo triste de todo esto es que cada día mueren personas. Cada día hay un país más sumido en el caos. Ese es el gran tema que tenemos con Haití.
Sí, muy terrible. Bueno, y vámonos entonces a los premios Oscar.
Fueron anoche.
La edición número 96 de los premios Oscar. Oppenheimer de Christopher Nolan triunfó este domingo en la edición 96 del Oscar con 7 estatuillas de las 13 a las que optaba en total y que hacían de ella la favorita de la noche. Entonces, Oppenheimer, mejor película, y por supuesto Christopher Nolan, mejor director por Oppenheimer, mejor actor Cillian Murphy también por Oppenheimer y mejor actor de reparto Robert Downey Jr. por Oppenheimer. A mí me encanta Robert Downey Jr.
Y tuvo una actuación en esa película. Sí. Óyeme, genial.
Sí, y Emma Stone ganó mejor actriz por la película Poor Things, que no la he visto. Me dicen que es súper interesante.
Mira, ella estaba compitiendo contra Annette Bening, por ejemplo, de India. La película sobre la nadadora. Estaba compitiendo contra Lily Gladstone, la indígena de los Osage, que estaba participando en otra película. O sea, ella tenía una competencia. De hecho, cuando dijeron su nombre, ella se quedó fría porque ella
no dijo, esperaba.
Pero mira, esa película en la que participó Annette Bening, que es Nayad, esa fue filmada en República Dominicana.
Sí, en Juan Dolio, gran parte de ella.
Entre Juan Dolio y Bayahibe.
Eso es para destacar que ya una película filmada aquí bajo todos los elementos de la ley de cine, nominada al Oscar.
Jodie Foster estuvo nominada como actriz de reparto y ella como actriz principal. Qué bueno, ahí están el listado de todos los ganadores, ahí compartimos como los principales de los premios que dan casi al final.
Y entonces sí, y la canción para que cerremos.
Mejor fotografía también, Oppenheimer, mejor montaje, Dios mío.
Sí, sí, y la canción ganadora fue precisamente con la que vamos a seguir aquí en Camino al Sol. What Was I Made For, de Billie Eilish y Finneas O'Connell. Y vamos a escuchar la versión real que hicieron en vivo de esta canción. Seguimos acá. Eso fue anoche, en la entrega del Oscar. Esa.
La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
Llena el cerebro de pensamientos altos, ideales más altos. Colócalos día y noche delante de ti, y de eso vendrá un gran trabajo. Swami Vivekananda.
Vamos avanzando en este Camino al Sol, lunes 11 de marzo. El cerebro que cura. Claves para optimizar su función protectora. Porque es que el cerebro es mucho más que nuestro disco duro. También es la diana principal para mantener la salud de todos los órganos del cuerpo. Entonces hay algunos hábitos que nos pueden ayudar para prevenir enfermedades. Y sobre eso vamos a estar reflexionando ahora.
Así es, porque todos ansiamos a tener una vida plena y feliz. Para tenerla es importante estar sano y para lograrlo lo más importante es tener un cerebro sano. Y así de claro lo afirma el doctor Álvaro Pascual Leoni, catedrático de neurología en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston. La diana número uno para disfrutar de una buena salud es el cerebro y nunca es tarde para empezar a cuidarlo. Eso añade el prestigioso neurocientífico. Y sabíamos que un cuerpo sano ayuda a tener cerebro más sano. Hoy se conoce que la dirección es también inversa. Una mente sana también da lugar a un cuerpo más sano. Hábitos como meditar, visualizar o hacer ejercicio ayudan a reforzar las conexiones neuronales y a crear vías nuevas. Pero ¿por qué el cerebro es básico para la salud?
Bueno, es que si hay un órgano que no descansa, ese es el cerebro. Incluso cuando dormimos, sigue trabajando. El cerebro, como decía Rey, es mucho más que nuestro disco duro, porque actúa de modo de mando de control de la maquinaria destinada a supervisar los procesos que realizan los diferentes órganos del cuerpo, asegurándose de que se lleven a cabo de forma adecuada. Ese es el jefe. El cerebro actúa como un vigilante a tiempo completo. Regula el sistema inmunitario, el sistema endocrino en relación con el sistema nervioso. Y este órgano, que en algunos sentidos sigue siendo un misterio para la ciencia, puede curar o puede enfermarnos, y eso lo afirma el doctor Pascual Leone, ya que tiene la capacidad de mantener la salud de todo el organismo y de prevenir la enfermedad. La clave está en conocer cómo activar los sistemas que hacen que el cerebro pueda curar, y de eso vamos a hablar.
Claro, y es que el cerebro está diseñado para cambiar. Destaca por tener plasticidad, lo que permite modificarse a sí mismo para adaptarse al entorno. Las experiencias, las emociones, los pensamientos pueden acabar produciendo cambios reales en la estructura del cerebro. Entonces, como decía el padre de la neurociencia moderna, el ilustre premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces, ya que tenemos esa posibilidad, vamos con algunas ideas para que vayamos entrenando nuestro cerebro. Número uno, entrena al cerebro con pensamientos. Diferentes investigaciones aportan resultados muy interesantes sobre cómo sacar partido a la capacidad plástica que tiene el cerebro para ganar salud. El doctor Álvaro Pascual Leone constató que los pensamientos y las imágenes cambian el cerebro. Su estudio mostró que realizar ejercicios de visualización de práctica con el piano, es decir, imaginarse que uno está tocando, pero sin tocar, es suficiente para inducir los mismos cambios que se producen en el cerebro cuando se realiza la práctica real de tocar el piano. Es decir, no necesitas tener un piano de cola para usted practicar, no. Comienza haciéndolo en tu mente, que el día que te sientes en ese piano, serás una bomba de sonido. Poner todos los sentidos al hacer la práctica mental, reproduciendo el entorno, el sonido de los espectadores, imaginar movimientos, sensaciones que tienen lugar al realizar la actividad real, todo esto es clave para que la práctica de visualizar sea realmente eficaz, activando las redes neuronales específicas que permiten obtener resultados de cambio. Y por supuesto, mantener una práctica regular de forma repetitiva en el tiempo, esa es la otra clave para conseguir resultados óptimos. Elegir aquello que queremos cambiar, los hábitos, patrones de conducta que queremos llegar a tener, los músculos que queremos a entrenar, esa es la cuestión más relevante. Ahora que conocemos cómo podemos esculpir nuestro cerebro, reflexionemos en qué vamos a poner la energía para empezar a generar el cambio.
Eso me gusta, ¿eh? Qué buena estrategia. Bueno, otra es aprende a aumentar la reserva cognitiva, el capital mental. Esas son las experiencias que vivimos y el estimular la capacidad mental durante nuestra vida acaba configurando la reserva cognitiva de cada uno a modo de capital que ayudará a contrarrestar los efectos del deterioro cognitivo. a mayor reserva, mejor ayudará a cuidar la salud mental y protegerá ante síntomas de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Un factor protector. Eso es, tener un daño cerebral no siempre afecta a la actividad cotidiana. La ciencia evidencia cómo el disponer de una buena reserva cognitiva o reserva cerebral es la clave para que ese daño que se ha producido en el cerebro no se manifieste con problemas en la realización de esas tareas cotidianas. Y también abrirse a lo nuevo. Todo lo que sorprende al cerebro ayuda a ganar reserva cognitiva. Las actividades nuevas le resultan un reto por novedosas y por variadas. La lectura y los crucigramas estimulan la actividad cognitiva. También aprender pasos de baile, coreografías, juegos de coordinación o hacer manualidades. Y otra también es cambiar de rutinas. Si variamos las rutinas diarias, se usan nuevos circuitos neuronales. Si nuestro trabajo ya se centra en la actividad mental, es mejor recurrir a acciones que requieran mover el cuerpo y a la inversa. También resulta sencillo cambiar la organización de los quehaceres del día a día, como, por ejemplo, la ruta que hacemos para ir a trabajar e incluso reorganizar de vez en cuando nuestra casa. Uh-huh. Oye, eso ayuda al cerebro a moverse.
Interesante. Claro, claro, y de paso a la casa.
También.
Bueno, evitar el estrés también protege el cerebro. Robert Sapolsky, profesor de biología y neurología de la Universidad de Stanford, en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, un libro de Editorial Alianza, sí, afirma que los humanos somos los únicos mamíferos que nos creamos estrés simplemente con los pensamientos. Lo que para una cebra y la mayoría de animales es una crisis breve y ocasional, como correr por su vida, en el cerebro humano perdura. Se activan las mismas redes neuronales y respuestas fisiológicas que ellos, pero no sabemos desactivarlas como ellos lo hacen con la misma celeridad. Disponemos del kit mental básico para manejar el estrés y prevenir muchas de las enfermedades de la civilización moderna. Como decía el filósofo William James, la mejor arma contra el estrés es elegir un pensamiento frente a otro. Mantener una actitud positiva, incluso ante la adversidad, revierte los efectos negativos del estrés y promueve la salud cerebral. Por ejemplo, la práctica de la meditación, yoga, meditación, cosas así, visualización, ayudan a mejorar el estrés, a manejarlo, los pensamientos y las emociones, para salir de los bucles de negatividad y llevar la mente a un estado de más calma y así conseguir un cuerpo más saludable.
Bueno, y luego hacer ejercicio. Esto estimula el cerebro. Sabemos que practicar ejercicio físico de forma regular es bueno para el cuerpo, pero todavía lo es más para el cerebro, ya que promueve la plasticidad, estimula la comunicación entre neuronas y optimiza la circulación de la sangre y el oxígeno hacia el cerebro. Queda claro que el sedentarismo es su mayor enemigo. Nunca es tarde para comenzar a practicar algún tipo de actividad física. Andar, correr, hacer yoga, pilates, bicicleta, elige el que más quieras. Según el Global Council on Brain Health, combinar el ejercicio aeróbico con algunos movimientos de más intensidad y con ejercicios de fuerza es una buena forma de mantener un cerebro más sano.
Mira, y un paréntesis, ayer veía yo una noticia de un señor que hizo un clavado perfecto en una competencia, creo que en China o en Japón. Clavado perfecto. ¿Qué es la edad del señor?
¿Cuánto?
100 años.
¡Por Dios!
100 años. E hizo un clavado
perfecto.
Perfecto.
Ahí está.
No hay edad. Bueno, también ayuda el seguir la dieta que mejora la salud cerebral. El estado de ánimo, la memoria o la capacidad cognitiva también están determinados por cómo nos nutrimos. El intestino tiene su propia red neuronal que conecta con la red neuronal del cerebro. Dicen que el intestino es el segundo cerebro.
Eso dicen,
de sí. Hecho, lo que pasa en el intestino, también la actividad de las bacterias que lo habilitan, influye en cómo responden las neuronas del cerebro. Y por ello, la dieta es tan relevante para mantener un cerebro sano que disponga de todos los nutrientes necesarios. Hidratarse bien y llevar una dieta rica en vitaminas, minerales, antioxidantes, grasas sanas y proteínas necesarias como precursoras de los neurotransmisores es esencial para un cerebro sano. Los vegetales de hoja verde, las frutas, los frutos secos, legumbres y granos integrales son sus mejores aliados, sin olvidar esos alimentos probióticos y prebióticos que cuidan la microbiota intestinal.
Bueno, y descansar bien es bueno para la mente. Dormir bien y suficiente es clave para mantener los mecanismos de la plasticidad en buen estado. El cerebro está activo durante el sueño, en el que se estabilizan las conexiones neuronales, se consolidan las memorias, se ponen en hora los relojes biológicos y se eliminan toxinas cerebrales. En definitiva, se gana salud para todo el organismo. Muchos de los problemas de salud están asociados con un sueño insuficiente y poco reparador. Hábitos como cenar poco y pronto, relajarse y apagar las pantallas al entrar la noche y disponer de luz cálida en la casa ayudan al cerebro a poner en marcha todos los circuitos para regenerar la mente y el cuerpo y para alejar la enfermedad. Así que vamos a tomar esos hábitos también.
Y este me gusta, sí. Compartir y descubrir el sentido de la vida. La soledad es tan perjudicial para el cerebro como fumar 15 cigarrillos al día, ser obeso o no hacer ejercicio. Y esto lo sigue afirmando el doctor Pascual Leone. Las buenas amistades, tener una red social, son como píldoras que activan la salud para el cerebro. Así, socializar, compartir, se asocian a un menor deterioro cognitivo a largo plazo y un cuerpo más sano. Uh-huh. Y esto lo saben muy bien los habitantes de la isla de Okinawa, en la localidad del norte de Japón, con el mayor índice de longevidad del mundo. Se levantan cada mañana para compartir y llevar a cabo su ikigai, es decir, su motivo para existir. Descubre el tuyo. Sigue lo que te apasiona, lo que te da satisfacción, lo que te da sentido a la vida. Tus neuronas te lo van a agradecer.
Y otro, por favor, seguir los consejos de la neurociencia. La doctora Nazaret Castellano es licenciada en física y doctora en neurociencia y es la que nos va a compartir estas líneas que debemos seguir. La neurociencia de la meditación no solo estudia cómo responde el cerebro al meditar, también evidencia el papel de la mente en la transformación del cuerpo. Entonces, entre las sugerencias está observarse a sí mismo. La meditación es una capacidad intrínseca al ser humano, dice esta doctora Nazaret Castellanos en su libro El espejo del cerebro. Para esta neurocientífica, que lleva más de 20 años estudiando la actividad del cerebro, la meditación permite observarse a uno mismo, a conocerse mejor. También invita a reorganizar el cerebro. Con solo 5 días de práctica de la meditación, ya se producen cambios en la corteza cingular anterior, un área del cerebro que tiene la importante misión de resolver conflictos, además de hacer consciente lo inconsciente. Y en 8 semanas de práctica, no solo está más activa durante la meditación, sino durante todo el día. Han cambiado los pilares de la organización cerebral, se han hecho reformas en las redes neuronales. También cambia el corazón. La forma de latir del corazón es más compleja y regulada. La dinámica del corazón se enriquece a los pocos días de practicar meditación. Una prueba de que la meditación también permite moldear el sistema nervioso autónomo, la respuesta del cuerpo, como muestran los estudios del profesor Jin Yuan Tan. Y también estirarse y respirar.
Claro, la forma en la que estamos respirando es procesada por el cerebro para decidir la respuesta neuronal. Respirar de forma consciente, pausadamente, ayuda a ganar atención y profundizar en la práctica de la meditación. Si además se realizan estiramientos corporales antes de meditar, sus beneficios son mucho más sólidos. El bodyfulness, antes era el mindfulness, uh-huh. Se quedaba en la mente, ahora es el bodyfulness, que también entra al cuerpo. Se conoce esta práctica así, es el buen complemento eficaz a la meditación. Es decir, que hoy hemos hablado del cerebro que cura y claves para optimizar su función protectora.
Me gusta eso. Sí, son las 8:06 en la mañana.
Y tú sabes que lo decíamos en la reflexión, la variedad en la vida, no ubicarse en un solo pensamiento, y la música para eso es excepcional. Así que le traigo aquí una cantante totalmente diferente.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema, dentro de tu propio cuerpo. Robert Peel.
Definitivamente, ahí es que está la verdadera farmacia.
Sí, señor.
En tu cerebro, recordamos siempre a la doctora Zunita.
Sí.
Tu alimento, tu medicina.
Sí, así es.
Bueno, seguimos avanzando y recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa Camino al Sol. César Cordero, director de Dale Carnegie Dominicana, conferencista en temas de desarrollo y liderazgo de negocios, y además él es el atleta que en cada evento en el que participa él representa a toda la comunidad de Camino al Sol. César, buen día.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Comprometido con esa presentación.
Se untó ahí, porque él no corre ni suda.
Pero lo represento,
Te intenté defender.
Y en este fin de semana, gracias, de manera especial, porque enviaron saludos a todos aquí en Camino al Sol, porque me encontré con varios Camino al Sol oyentes.
Ay, qué bueno.
Ah, qué bueno.
Entonces, mira el programa, dámelo un saludo, un abrazo a Rey. Y me encontré con su compadre.
¿Ah, sí?
Oh, sí.
¿El abrazo fue solo a Rey?
El del compadre.
Oye,
no, yo saco
es su compadre, machete, monta muy bien bicicleta.
Sí, no, yo tengo varios compadres.
¿Hay varios compadres?
Sí.
Uno de ellos,
No, el del banco.
El del banco.
Ah, sí.
El atleta.
Ayer estuvimos en el Gran Fondo de Nueva York, que es una franquicia de ciclismo que se corre aquí en Punta Cana. Ya es la cuarta edición. Y es un evento ya marca país, o sea, el turismo deportivo, donde vienen de Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos, específicamente vienen mucha gente de la zona de Miami, de Puerto Rico, y es un evento de más de 800 ciclistas. Oye, que se hace en Punta Cana.
Porque no sabía que el compadre tenía ese nivel de profundidad.
Bueno, pues felicítelo.
Él le envió
abrazo y felicitaciones a usted.
¿Y qué ruta? ¿Cuántos kilómetros tienen que...?
El evento se hace con dos rutas. Una de 150 kilómetros y otra de 95, la corta.
Ok.
La corta es de 95.
Corta. Sí.
Claro. Entonces,
hasta en carro mucho.
Okay, líderes y liderazgo desde cualquier posición, entendiendo la dinámica de estos tiempos, César.
Bueno, aprendemos de todo.
Sí.
Y a mí me encanta poder aprender de lo que pasa a mi alrededor. Y el evento de ayer, que desde el fin de semana estuve por allá, porque tuve la oportunidad también, que es lo bonito del evento, se dan una serie de conferencias. Y yo participé en una de las conferencias. Y ahí se habla de nutrición, de crecimiento, de cómo conectar el quehacer del deporte con la vida personal y profesional de todos. Entonces, viendo todo lo que viví, de ahí saqué el tema para hoy. El felicitar a los organizadores, a Nori y Tony Bello, a Hanley, a Edwin, porque de verdad que cuando un evento de esta categoría se organiza así, donde cada quien asume su liderazgo, y por eso vamos a hablar liderazgo sin importar las posiciones, entonces queda bien el país. Y eso, de una u otra manera, imaginemos cómo activa a nivel internacional el querer volver, el recomendar a otros, y a todos nos beneficia.
Totalmente.
Entonces, es ver cómo nosotros realmente en nuestras vidas podemos traer este tema de ver el ser líderes y aplicar un liderazgo sin importar la posición. O sea, donde cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo hace con una serie de requisitos, con una serie de condiciones. ¿Para qué? Para que usted pueda crecer. Y evite lo que le pasó a un amigo que me contaba, de él lo nombran director en la empresa. Y él con su liderazgo llega a trabajar en equipo y tal. Resulta que todos los demás que comenzaron a crear un ambiente de contraposición a lo que él quería decir y quería hacer. ¿Por qué se dio esto? Porque muchos de los que estaban ahí eran los que querían ser directores.
Exacto. Entonces vamos a hacerle la contra. Porque él y no yo.
Exactamente. Entonces él tiene una serie de condiciones que la empresa lo contrató.
Claro.
Entonces lo que yo tengo que preguntarme es, ¿qué yo necesito
Para estar ahí.
Para estar ahí, ganarme la posición. Ahora, ¿yo puedo ser un líder sin importar mi posición? Sí. Porque en el evento de ayer, como en cualquier evento, cada quien juega un rol muy importante. Y voy a comenzar con los voluntarios que están ahí en los checkpoints o en los oasis para entregarte el agua, el alimento, el suplemento, para darte el ánimo. Esas personas son importantísimas y ellos no son los directores del evento. Ahora, ¿cómo se haría el evento que tú llegues y todo el que está en ese oasis está renegando de su posición? Que no tenga la actitud de ayudarte, de entregarte el agua, de darte el ánimo. Vamos, que faltan poco, apenas vamos por la mitad, dale, que tú puedes. O sea, fíjense que en esa posición es muy importante el asumir ciertas acciones.
Es algo tan sencillo como que llegue un momento y un pelotón, al no tener la hidratación adecuada, al no tenerlos, simplemente se paran y digan, no, así no se puede seguir. No hay condiciones y todo el mundo se detiene.
Que se desmaye en el camino.
No, y ahí automáticamente el evento fracasa, porque la gente dice, así no hay condiciones para continuar la carrera.
Gracias. Y no es entonces solamente desde esa posición, sino el evento completo.
El evento que se
queda. Y al final, país. No, ese evento que hacen en República Dominicana.
Ni agua te dan, eso es imposible. Y con el calor que hace ahí,
no vuelven. Entonces vemos cómo la posición que pudiera parecer menos importante, tiene tanta importancia. Lo que están en los caminos cuidando los cruces.
Claro, la seguridad vial.
La seguridad vial. Lo que están pendientes de lo que es la logística. Los que estaban pendientes de cualquier asistencia. Porque en un evento de este tipo, con tantos kilómetros, pueden venir lo que son las normales pinchaduras de las bicicletas.
Claro.
Entonces, había un equipo de asistencia. Entonces, eso es lo que queremos rescatar, que no importa la empresa, no importa el proyecto, usted pueda darle valor a su posición haciéndose parte y sintiéndose un líder dentro de ese equipo.
Déjame decirte, César, que hay empresas donde el liderazgo lo tiene una persona que no tiene la posición más alta,
gracias,
ni la del medio.
Exactamente.
Tienen un liderazgo más fuerte que esos que las ocupan.
Exactamente. Y ahí nos vamos entonces a ver cuáles son las cosas que, sin importar la posición, yo debo de considerar. Y entran tres elementos. Algunos son parte de lo que es, ya nosotros llamamos y trabajamos, que son el inventario de cualidades. Entonces tú debes de tener actitud, debes demostrar ciertas habilidades y sobre todo tener un concepto de lo que es valor. Desde la perspectiva de los valores.
Exacto.
No desde la perspectiva de la valentía, sino desde la perspectiva de tener valores. Entonces voy a enumerar, no nos vamos a detener porque son palabras que conocemos muy bien y las hemos trabajado aquí permanentemente. 10 actitudes que te van a ayudar, sin importar la posición, a ser visto, porque este es otro detalle. Wow, pero tú viste cómo Rey demostró, trabajó. No, para la próxima, pónmelo encargado de.
Exacto.
Entonces tú comienzas a ganar posición, pero es en función, como tú dices, Sobeida, de tu actitud en cómo lo asumes sin importar la posición.
Así es.
10 puntos. Primero, que se te vea comprometido con lo que se te asignó.
Importante.
Usted está ahí comprometido, listo para la batalla. Que tú demuestres que estás siendo una persona dedicada. Estás haciendo tu trabajo con dedicación, tal como se marca. Que tú puedas ser proactivo.
No esperes a que te digan.
¿Qué hay que hacer? Y te sienta por allá. Ahí, César. Ahí está.
Y de inmediato agarras el celular.
No, está chateando ahí todo el tiempo. Y cuando vienen, pero muchacho, tú eres que estar hidratando.
Sí, porque el cerebro.
Y eso me tocaba a mí.
Recuerden que el cerebro no es multitasking. No. El cerebro es una sola cosa que hace.
Entonces, de ser proactivo a cumplidor y responsable.
Claro.
A las 6, mira, el evento se abrió a las 4:30 de la mañana. Y las personas que le tocaba estar ahí a las 4:30, ahí estuvieron. Pero a otros le tocó llegar a las 8. A otros le llegó a las 6:30. A otro a las 12.
Sí, por la misma
dinámica. A la hora que le toque a usted, a esa hora que usted tiene que estar ahí.
Exacto.
¿Y por qué a mí no me pusieron como Reinaldo a las 9 noche? A usted le tocó a las 4:30 de la mañana. Es 4:30. Sea responsable.
Le tocó.
Sea cumplidor.
Pudo no haberle tocado.
Organizado, organice su trabajo, que en la empresa, en el equipo te vean, que tus herramientas, las cosas que tú necesitas para hacer tu trabajo, la tiene organizada.
Y que tú mismo las procuras, que estén en buen estado.
Gracias. Claro. Me encantó, por ejemplo, que todo el evento, Cada quien sabía lo que le tocaba hacer y lo tenía de manera organizada. Luego nos vamos con respetuoso. ¡Ay, papá! ¿Por qué usted me manda eso a mí, Reinaldo? Dígame. ¿Por qué usted no se lo da a Sobeida? Déselo a Sobeida. Usted siempre me pone todas las cosas a mí. Ajá. Y a mí me pone donde da el sol. ¿Por qué no me puso allá donde está la sombra?
Abajo de la matica. ¿Qué cosa, eh?
O salirte de donde te tocó, porque la matica está allá. Exacto. Y tú te mueves.
No, pero yo veo desde aquí.
Que vengan aquí a buscar el agua.
Vemos, no, respete las disposiciones que le pusieron. Luego viene el ser entusiasta, disciplinado. El estar dispuesto.
Ese es importante.
Ese es muy
estar dispuesto, porque tú tienes gente que hace muy bien su trabajo, que sí, que te cumple. Pero la parte de disposición. Ah, no, espérate.
Yo es después de las 5 no le doy agua a nadie, sí, me voy.
Exactamente.
Y tú sabes cómo se mide la disposición, desde la cara.
Claro que sí.
El famoso chuipi.
Oh, sí. Pero ven ya acá. El lenguaje corporal
habla solo.
Sí, habla solo.
Y la última de estas 10 actitudes es la paciencia. Sea paciente, espere su turno. Sí. Gánese las cosas.
Y sí, el tiempo, que es el subestimado.
Exactamente.
Hay que darle tiempo. Hay personas que no quieren esperar.
No desespere. Haga lo que tiene que
cuando
hacer.
Cuando te toque, si ha de tocarte, te tocará.
Exactamente. Claro. Y imaginemos ahora llevar estas actividades a tu equipo de trabajo.
Por supuesto.
A la casa, que tú puedas hablar esto con la familia y cada quien en su rol de hijo, de hermano, de padre, de pareja, pueda asumir estas 10 cosas. Entonces, todos van a ser líderes al mismo tiempo.
Claro.
Cada quien desde su rol.
Claro.
10 habilidades. Comunicativo. Hable. No se quede callado.
No se quede con preguntas.
Pase la información.
Averigüe.
Y sobre todo, mantenga al tanto a los demás de lo que está pasando, incluyendo el cómo te estás sintiendo. Si en algún momento te sientes que no está a gusto, déjalo saber.
O que no puedes con todo lo que tienes. Es decir, necesito ayuda.
Y aquí viene el combinar. Te voy a decir lo que quiero, me voy a una de las anteriores y te lo digo con respeto.
Exacto.
Y organizo mis ideas. Entonces, ven cómo van combinando estas habilidades. Luego, el ser servicial. ¡Ay, papá! Y ahí entra la parte de la sonrisa, la disposición de nuevo. Porque yo puedo darte el servicio y no sé serviciar.
Exacto.
Mire el agua. Téngala ahí. Cójala usted mismo. O sea, me pasó que en uno de los ya de los oasis, que son los puntos para darte la hidratación, ya habían ciclistas que ya estamos en la parte final, que no nos deteníamos tanto. Y había un joven que yo lo pude ver desde la distancia, como él con sus botellitas de agua iba corriendo con los ciclistas para entregarle el agua. Porque si él está de pie y yo vengo a 30, 40 kilómetros por hora, choco. Óyeme, yo lo vi de lejos como él corría y volvía. Cuando yo me estaba acercando, levanté la mano y ese muchacho, mira, se puso como en atención, ven, que yo voy a correr contigo. Y corrió como 20 metros conmigo.
Sí. ¿Qué es eso? Darte el agua,
servicio.
Claro.
Con la actitud.
No, yo tengo el agua, pero ninguno se para.
La escucha activa. El ser estratégico.
Sí, vital.
El ser innovador y creativo. Aportar a la empresa, al equipo, ideas. No esperar a. Da ideas. Sé creativo con tus ideas. Tú te puedes ganar la vista de tu supervisor, de tu gerencia y decir, wow, pero Reinaldo siempre vive trayendo ideas. Pero mira, yo veo que Cintia sigue, vive inventando cosas pensando en el favor de nosotros. Entonces vamos a considerar a Cintia para una mejor posición. Entonces, esa
ay,
parte.
Gracias. Por fin.
Y entonces, ser flexible, ingenioso, saber relacionarse con otros y manejar los conflictos. Y ahí hay un conjunto de 10 habilidades que independientemente de la posición, yo debo de trabajar. Piense en un director que sea inflexible.
Sí.
Piense en un director que no sea respetuoso. Pero claro, ahora piense en una persona operativa que no tenga esas mismas cualidades.
Claro.
Se cae.
Claro.
Y por último, 5 valores centrales. A modo de ejemplo, porque aquí hay un detalle, los valores son esas cosas no negociables y que cada empresa, incluso familia, asume como propia. Es como el marco de referencia donde todo va a primar. ¿Qué yo vi y qué debemos de trabajar? La lealtad, lo ético, el ser íntegro, la honestidad y la empatía. Esos cinco valores dentro de una empresa te hacen crecer.
Y todo eso hace la diferencia.
Claro. Reinaldo, quiero hablar contigo. Mira, me están ofreciendo en otra empresa, pero yo me siento parte de... No llegue solamente con la carta. No, ya yo renuncié. Si te están ofreciendo en otra empresa, que es normal, comunícalo, pero muéstrale a tu empresa la lealtad.
Claro, cuando una persona entrega ya la carta de renuncia, mentalmente hace tiempo que renuncia.
Que renunció.
Usted la recibe y se la acepta y cierre ese ciclo.
Punto, ciérrelo, porque la persona no fue leal de decirte qué pasaba, claro. No fue honesto, no comunicó, no se integró. Entonces, no se quita el que te den una oportunidad en otra empresa.
Totalmente.
El detalle es cómo tú manejas ese proceso para que se evite lo que tú dices. Entonces, vemos aquí cómo al yo unir actitudes, habilidades y valores, puedo ser un líder primero como persona, para ejercer un liderazgo, que es la acción, sin importar la posición en la que esté.
Buenísimo. Líderes y liderazgo desde cualquier posición. Buenísimo el tema que nos compartiste hoy, César. Y creo que el ejemplo de tu experiencia de ayer nos ilustra bastante. Veía una reflexión del fundador de Walmart, en el que...
Sam Walton.
Le estaban preguntando que cuál había sido su clave para que en Walmart... Bueno, pues los colaboradores fueran siempre hábiles y dispuestos.
Y sobre todo en una época, porque la gente ve
ahora una cosa, pero en los inicios.
Exactamente.
En los inicios. Y él decía, no, sencillo. Cuando yo voy a un lugar y yo no recibo lo que yo estoy buscando, simplemente yo me retiro. Entonces, al yo retirarme, el poder lo tengo yo. Entonces, yo le explico a cada uno de los colaboradores que el cliente es el verdadero dueño de este negocio.
Así es.
Es decir, cuando un cliente se va por un mal servicio, porque no recibió una asistencia, una atención cuando le estaba necesitando, esa persona se va y no vuelve.
Exactamente.
Y si eso tú lo comienzas a sumar, al final tenemos que cerrar la empresa.
Así es.
Y eso es lo que ocurre cuando usted está en un trabajo y usted es el que se niega por su disposición a no ofrecer el servicio, no estar dispuesto a no colaborar. Llega un momento que usted lo van a cancelar, ustedes van a salir de ahí y después... Los 15 y los 30, ¿con qué usted se va a enfrentar?
Y cuando vaya a
otra... Las referencias.
Por supuesto.
Para lo que sigue.
Y cuando llegue a otra empresa, vaya arrastrando lo mismo.
Eso, porque es un asunto actitudinal.
De ti.
César, muchísimas gracias.
Gracias.
Te doy un dato. Sam Walton es graduado de Dale Carnegie. Sus empresas y todos sus ejecutivos, pero por más de 50 años. Yo tengo 24 en Dale Carnegie. Y en los 24 años siempre sale a relucir la experiencia de él y eso que tú dices, de cómo él tenía esa orientación a que cada colaborador en todas sus empresas y tiendas se sintiera un líder desde su posición.
Desde ahí que se logra.
Desde ahí, sí.
César, que tengas excelente día. Muchísimas gracias.
Gracias
a la gente,
César.
¿Cómo se pone en contacto con Dale Carnegie?
Siempre. Incluso le podemos enviar tanto esta como el inventario completo de cualidades llamándonos al 732-4804. Le podemos compartir un artículo que tenemos relacionado con este tema de liderazgo sin importar la posición, 809-732-4804, y ahí están corriendo todos los programas de buenísimo. Cómo ustedes pueden seguir desarrollándose.
Como tú estabas corriendo ayer.
Exactamente. Corriendo. Nos estábamos dando bicicleta. Ayer fue de bicicleta.
Dale, buenísimo.
Gracias,
César.
Un abrazo,
César.
Bueno, seguimos con una agrupación colombiana.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
La primera riqueza es la salud. Una frase que no puede ser más certera. El autor Ralph Waldo Emerson. La primera riqueza es la salud. Diga si no. Dime eso, vecino.
Es la primera y la única real que uno tiene.
Ay.
Bueno, y continuamos aquí, 8:37 minutos. Y bueno, una persona para nosotros especial de la que aprendemos cada vez que viene aquí a Camino al Sol y fuera de Camino al Sol. María José Rincón, letra Z, doctora en filología hispánica y lexicográfica. miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, donde ocupa el sillón Z, y por eso lo de la letra Z. Y viene con un tema interesante. Buenos días, María José, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos los Camino al Sol oyentes. Qué maravilla compartir con ustedes este comienzo de semana.
Igual, no, igual, qué gusto saludarte.
Nosotros. Sí. Este tema que nos traes en el día de hoy, María José, la ñ, una letra muy nuestra.
Sí, bueno, yo estaba reflexionando, sí, es una letra muy nuestra en el sentido de muy propia de la lengua española, porque es la única lengua que la tiene. Es decir, esa representación gráfica con una N y esa pequeña rayita encima es una representación gráfica para un sonido que solo tenemos en la lengua española. Y por eso es una letra muy nuestra. Todas nuestras letras, todas las letras del alfabeto, del abecedario del español, tienen su historia, tienen en su momento de formación, tienen su origen, pero la ñ tiene esa particularidad muy especial que es una creación propia de la lengua española y por lo tanto siempre nos representa, de hecho se utiliza en muchos símbolos, en muchos logotipos de empresas, de imágenes, precisamente para representar esa singularidad de la lengua española, ¿no? Esa letra que solo tenemos nosotros. Y empecé a reflexionar sobre la ñ, porque no sé si a ustedes les ha pasado o se lo han comentado alguna vez, pero a mí, que soy académica y que en general los hablantes me abordan para muchas veces para quejarse de que la academia no hace algo más para corregir, para censurar a los que hacen mal las cosas, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado esa crítica o esa queja recurrente de los hablantes de que los jóvenes, siempre son los jóvenes, ¿verdad? Bueno, siempre son los otros, nunca somos nosotros. Y cuando le tenemos que poner algún apellido a esos otros, siempre son los jóvenes, que los jóvenes en las redes sociales, en WhatsApp, escriben con esas abreviaturas y que con eso vamos a acabar dañando completamente el idioma para siempre, destruyendo la lengua española, ¿no? Estas quejas casi apocalípticas, ¿verdad? Del idioma español, a veces por cosas que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Muchas veces los errores que nosotros mismos cometemos, sin tenérselos que achacar a nadie más, quizás podrían tener más trascendencia que usar abreviaturas en las redes sociales o en los mensajes de mensajería instantánea, ¿verdad? Pero es una queja recurrente. Y yo empecé a pensar que nuestra ñ nació precisamente de una abreviatura. Es decir, la letra ñ nace de una abreviatura a la hora de escribir. Recordemos que mucho antes de esta omnipresencia de los teclados, ¿verdad? Actual, y mucho antes de la estilográfica, incluso mucho antes del lapicero, ¿verdad? Se escribía con pluma, con pluma de ave. Y había que preparar esa pluma, había que tener un cuidado muy particular con esa pluma y había que usar tinta, a veces escasa. Entonces, esa escritura no era quizás tan sencilla como la que nosotros tenemos ahora, era muy laboriosa. Y además, pues no existía ningún método de fotografiado, fotocopiado o escaneado, como nosotros tenemos ahora con esa facilidad, sino que todo había que hacerlo a golpe de pluma, paso a paso, letra a letra. Uh-huh. En esa Edad Media se usaban muchas abreviaturas. ¿Qué pasa? Que en esa Edad Media las abreviaturas no estaban como están hoy en el lenguaje normal, no estaban mal vistas. Es decir, se usaban, había palabras que siempre se escribían abreviadas. Señor, tierra, historia, vuestra merced, el tratamiento del que procede nuestro usted. Siempre se escribían abreviados. Se trataba de suavizar un poco el trabajo, de aligerar la carga, de que los textos no fueran tan largos, porque a veces el papel era, a veces no, siempre el papel era caro, el pergamino era caro, a veces no aparecía. Entonces, la abreviatura era un recurso que tenían los antiguos escribanos, pues para facilitar el trabajo. Y se hacía con muchísima frecuencia. Es decir, que usar una abreviatura por usar una abreviatura tampoco está tan mal, ¿eh? Después de ahí pasamos a otras consideraciones. Vamos a seguir con la historia de la ñ. Bueno, pues las palabras que en latín tenían doble n, dos n seguidas, ¿verdad?, formando parte de una sílaba, pues empezaron a pronunciarse en español como una ñ, con el sonido ñ. Fíjense, ni la letra ni el sonido ñ existían en latín, nuestra lengua madre, por lo tanto son creaciones del español, de las lenguas romances, porque el sonido palatal nasal, le llamamos, nasales porque expulsamos el aire por la nariz y palatal porque apoyamos la lengua en el paladar a la hora de pronunciar la consonante. Ese sonido ñ, palatal nasal, no existía en latín. Fue una creación de las lenguas romances. Lo hay, por ejemplo, en francés, lo hay en catalán, lo hay en portugués y lo hay en español. Pero cada lengua que creó ese sonido, eligió una forma de representarlo gráficamente. En el caso del portugués, si no recuerdo mal, es NH, en el caso del catalán es NY, en el caso del francés es GN. Son dos letras para representar el sonido ñ. En el caso del español, pues nos inventamos la letra ñ. ¿Y de dónde viene ese invento de la letra ñ? Que no surgió así como así, surgió a lo largo del tiempo. Pues viene precisamente de que las palabras que en latín tenían doble n, que después terminaron pronunciándose con nuestra ñ, por ejemplo, en latín la palabra caña, tan dominicana, pues esa palabra caña se escribía canna. Esa era la palabra latina para caña, con doble n. Entonces, cuando un copista medieval escribía en latín la palabra canna, en vez de representar esa n doble, pues abreviaba. ¿Y qué hacía? Ponía una n y le ponía encima una rayita que se llama tilde, igual que la tilde de los acentos. Bueno, pues esa rayita que se llama tilde o virgulilla también se llama, pues se le ponía indicando que esa n era doble. ¿Qué pasó? Que cuando de esa canna en español empezó a pronunciarse caña, pues se usó esa n con la virgulilla para representar el nuevo sonido. Así pasa en muchísimas palabras, en una gran parte de las palabras que en español tienen ñ. Por ejemplo, paño, pues en latín era pannus con doble n. Año, en latín era annus con doble n. Entonces, al final, esa repetición de los copistas de esa abreviatura con esa n, doble n abreviada, dio origen gráficamente a la historia de la letra ñ, y eso se combinó con la aparición de ese nuevo sonido muy propio de las lenguas romances, esas lenguas que derivaron del latín, que compartimos con más lenguas romances, ya lo hemos visto, y que cada lengua decidió cómo la iba a representar. Por eso esa ñ para nosotros tiene un significado muy especial para los que hablamos y escribimos español, porque es un sonido peculiar, pero lo más peculiar de todo es la manera en la que hemos elegido representar ese sonido. Entonces, fíjense que cerca del año 2000 en la Unión Europea se produjo una polémica muy grande porque la Unión Europea le pidió a España que suprimiera esa letra, ¿no? Porque suponía un problema a la hora de unificar, de estandarizar los teclados de las computadoras y algunos otros recursos tecnológicos. Eso fue un escándalo grandísimo en España y de ahí surgió toda una corriente de defensa de la letra ñ, hasta el punto que al final pues se consiguió la exigencia de que los teclados y los dispositivos electrónicos que se vendieran para los países hispanohablantes, bueno, en España se lleva por ley, no sé en otros países si es tanto así, pero que tuvieran la posibilidad de tener siempre la letra ñ en los teclados, ¿no? Y que se siguiera utilizando. Es decir, que la globalización, que la estandarización respetara las diferencias. Y fíjense que las diferencias y la historia de las lenguas pueden estar marcadas por algo tan sencillo como una simple y pequeña letra, ¿verdad?
María José. ¿Sabes qué? María José.
Sí, sí.
Es que, mira, qué atrevidos son, porque sin la ñ, nosotros no pudiéramos decir ay ñe ñe. No. Tú sabes que me, quiten, que me quiten eso.
Exactamente. Y otras cosas peores. Tampoco podríamos decir.
Que le imprime como un sabor maravilloso algunas cosas.
Ay, ñe, ñe.
Por supuesto, por supuesto. Hay toda ahí una creatividad en redes, ¿verdad? Que cíclicamente, como pasa con las redes, se repite de toda esa gente que dice que, bueno, esas palabras que tenemos en español. Claro, evidentemente, tenemos muchísimas palabras y, sobre todo, hay muchas procedentes de lenguas africanas. Por ejemplo, la ñ es una palabra que es una letra que se usa muy poco en los inicios de palabra, ¿no? Los capítulos de la ñ inicial en los diccionarios siempre suelen ser pequeños, suelen ser cortos, ¿no? Pero nosotros ¿Niapa? Tenemos algunas que son de origen africano ¿Niapa? Y que tienen ñ al principio, como el ñame, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí esa no viene del latín, ¿no? Pero representamos ese sonido que tomamos prestado de una lengua africana, bueno, pues para una de nuestras palabras. Y como esa, hay muchas, ¿eh? Que en el español Vamos. Dominicano casi siempre hablan de un origen que muchas veces está por estudiar, africano, de la palabra, ¿eh?
Claro, pero qué bueno es saber y entender que lo que está ocurriendo ahora con el mismo idioma, en un futuro que a lo mejor no veremos, va a modificar la forma y entonces se van a remontar una época en la que
Exactamente. Lo que pasa es que, mira, el problema no está en usar abreviaturas. El problema no está en usar abreviaturas. El problema está, o sea, quiere decir eso que la académica María José Rincón acaba de decir hoy en Camino al Sol, que se abre la veda y use usted todas las abreviaturas que usted quiera.
No,
claro
no,
que no. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que las fenómenos que se producen en la lengua son indicativos de unos procesos de cambio, de adaptación.
Exacto.
Y estamos hablando de que la lengua es general, común y compartida, pero también es muy personal y muy propia.
Y van surgiendo cosas. Mira, no hubiéramos perdido del sueño, de si tengo sueño, o de cantarte cumpleaños feliz.
Exacto.
Cumpleaños feliz, no bonito.
Muy difícil. María José Rincón, gracias por regalarnos hoy de nuevo y entregarnos la ñ.
La ñ. Vamos
gracias
a reconectar
por este
con
regalo.
Ella.
De verdad que sí. Que tengas un día precioso. Y cada una de tus participaciones, pues, nos las disfrutamos porque son un oasis de mucho conocimiento.
Sí, de mucho conocimiento.
Te mandamos un gran abrazo.
Imagínese sin la ñ ahora.
José.
Montaña, muñeca, uña, telaraña, piña, cumpleaños. No, ahora yo estoy...
Solo piña con moña no existiría.
No existiría piña.
María José, que tengas un lindo día.
¿Cómo íbamos a renunciar a eso? De ninguna manera.
No, para nada. Gracias.
Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
¿Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Un espacio auspiciado por nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana, donde siempre aprendemos sobre seguros, tendencias, riesgos, y expertos nos entregan su conocimiento, vienen aquí en calidad de profe a entregarnos conocimiento para abrirnos a la realidad del mundo de hoy y del mundo que llega. Así que espera la próxima entrega y mientras tanto, como ellos dicen, asegúrate de vivir.
Buenísimo.
Y así es, y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a Yanny Santaella, coach, mentora de proyecto de vida. Y hoy, ¿cómo tus heridas afectan tu liderazgo? Yanis, buenos días, ¿cómo estás?
Ay. Buenos días, feliz de estar aquí con todos ustedes. De verdad que con este tema tan importante, quiero mandarle un saludo a nuestro César, que lo vi ayer en Agora Mall, se acercó a mí, le mando muchos abrazos, uno de nuestros colegas de aquí. Sí. Así que tus saludos a ti y a tu esposa. Pues vamos con las heridas. Miren, señores, el 95% de todas las decisiones que tomamos son emocionales. Por eso, en el liderazgo hay una parte estructural de las maneras de ser, las herramientas, la parte técnica, Pero sin embargo, esta parte de la inteligencia emocional, la autoestima y todo lo que tiene que ver con el crecimiento humano es fundamental. Por eso hoy te traigo características de esas heridas. Primero vamos a ver cómo yo sé que estoy en una herida. Cuando primero me quedo estancado emocionalmente ante una situación. Segundo, tengo reacciones exacerbadas. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre salgo adelante y de un momento a otro empiezo a sentirme desmotivado o desmotivada. O definitivamente eso es una reacción hacia yo sentirme triste o empiezo a sentirme enojado o enojada. Tercero, estoy en un proceso que me siento cansado, harto. Cuarto, o me siento perdido o perdida. O definitivamente hay una historia, hay algo que me tiene anclado que pase en mi trabajo. Esa ancla puede ser una persona. Digo, es que por esta persona yo no avanzo. Es que hace 5 años me hicieron esto. Es que, y entonces me anclo en una historia o justificación. Cualquiera de esas características puede parecer y puede ser que lo que tengo es una herida porque es el yo que entra en crisis. Uh-huh. Es el yo que tiene una situación de mi liderazgo que no me está permitiendo avanzar a lo que yo quiero o a lo que se espera de mí también en estructura de empresa o como emprendedor o como líder o en mi trabajo en equipo. Vamos a hablar de las 5 heridas. Cómo se ven rápidamente para que tengamos una noción. La primera herida es la herida del abandono. Cuando yo he sufrido abandono en mi vida, ¿qué hago? Abandono. Hay muchas formas de abandonar en el liderazgo. No hago el proyecto, le encargo el proyecto a otros. Muchas personas han perdido sus empresas porque les han delegado todo su proyecto a otras personas. Siempre están buscando un equipo a quien delegar. Siempre están buscando quien les apoye. Siempre. Entonces, y le cargan a otra persona la responsabilidad del proyecto y el proyecto dejas tú de ser el doliente. ¿Quién es el doliente de tu proyecto? O definitivamente contrato personas para yo salvarlas. Todas las personas, tú, Janice, tú no sabes que todas las personas que yo contrato tarde o temprano se van. Siento que se van, me abandonan. Entonces, esa es la herida del abandono que estoy viviendo, que no he sanado de mi pasado, porque no me he responsabilizado de mí, de mi proyecto y mis responsabilidades. La segunda herida es la de la soledad, y es que contrato personas o llego a los trabajos a ser amigos. Señores, ustedes no se imaginan las personas que van a los trabajos porque se sienten solas. Entonces, ¿qué es lo que se quejan? Es que nadie me hace caso, es que nadie me saluda, es que no me invitan a los cumpleaños, porque el que tiene la herida de la soledad necesita pertenecer. O definitivamente, del otro lado, Janice, es que yo no sé trabajar en equipo. Yo necesito trabajar sola o solo. Yo necesito, no me dejan enfocarme. El que tiene la herida de la soledad le cuesta delegar porque le cuesta confiar en otra persona, le cuesta hacer conexiones de valor. Y parte de ser un líder de valor es poder crear esas conexiones y ocuparse de la gente. Uh-huh. Tercera herida, decía así, es la herida del rechazo. El que tiene la herida del rechazo siempre piensa que le van a decir que no. Y le da un dolor los no, y parte de ser un emprendedor y un empresario es alegrarse de tus no. Uh-huh. Exacto. Entonces, el que tiene la herida del rechazo, siente que tú le hiciste una maldad, que esa persona que le dijo que no, mira lo que le hizo, y se lo lleva ese dolor personal. También, otra característica es que no acepta retroalimentación. Si tú le diste una crítica al que tiene la herida del rechazo, tú eres su enemigo o enemiga. O sea, esa persona hace una reacción o pasiva o hace una reacción impulsiva. ¿Qué es una reacción pasiva en la herida del rechazo? Que yo te la guardo. Yo te guardo porque yo te voy a esperar que tú te equivoques. Porque tú me señalaste una equivocación. No ve la retroalimentación como un punto de mejora, uh-huh, sino que le duele.
Un ataque
porque
personal.
Viene de un papá crítico, una mamá crítica. Exactamente, pero es una cosa, o sea, Cintia, es algo que se lo lleva al corazón, le duele de verdad. O sea, hay algo importante con las heridas y es que es de verdad que te duele, no es porque lo que te duele es la historia que tienes, la creencia que tienes y lo que te duele es el pasado no sanado. Uh-huh. Y en esa herida del rechazo, también un tema que le cuesta es la autenticidad. Porque le cuesta levantar la mano, decir lo que piensa, su parecer, le cuesta luchar por sí mismo, ponerse de primero. La otra herida que hoy traigo a trabajar es la herida de la humillación, y es que se sienten o me siento humillado de que las personas me humillan, o yo me pongo por encima de las personas constantemente. ¿Para qué? Para sentirme que yo soy un líder por encima de ti. No, mira, yo estoy por encima de ti, tú y yo no somos lo mismo. Y ya sea desde la desvalorización, desde ver a todo el mundo idealizado, como que mi jefe es lo máximo, no le puedo ver los defectos a alguien, o no le veo los defectos a mis clientes, hasta que del otro lado le veo los defectos a todo el mundo. Y por último, una herida importante es la herida de la injusticia. Esas son las personas de dos lados, y todos tenemos muchas heridas, ¿ok? Podemos vernos en diferentes aspectos. La herida de la injusticia es que para mí todo está siendo injusto. Ah, es que esa decisión es injusta. Eso es una injusticia. Aquí no son justos. Aquí son tóxicos. O definitivamente yo llevo la justicia en mis manos. Yo digo, yo me voy de este trabajo. Y constantemente saltan de un trabajo en otro porque no encuentran ninguno que les funcione. Porque todo es injusto. Entonces yo voy a ser justo. Y esa justicia es un lado subjetivo. Para concluir con esta parte, está la parte del compromiso. Cuando yo tengo un tema con el compromiso en mi vida, yo no asumo compromiso. Entonces entro a los trabajos y llego para que otro me diga qué hacer, para que otro haga el trabajo. ¿Y qué siente ese líder? Ese líder, Janice, pero es que nadie tiene compromiso conmigo porque tú no tienes compromiso contigo. Es que no logro que la gente se comprometa. Por eso es tan importante en el liderazgo trabajar esa parte del yo. ¿Qué está pasando en mi equipo? El mejor liderazgo se ve en la proyección que tengo, en mis resultados. ¿Cuáles son mis resultados en el día de hoy concretos? ¿Cuáles son mis resultados como equipo? El más lento es el que lleva la velocidad de tu equipo. ¿En quién me tengo que convertir? ¿Cuáles son las personas que necesito dejar ir? ¿Cuáles son las personas que necesito entrenar y valorar? ¿Cómo yo creo ese equipo de poder y valor? Primero sanándome yo, estructurando mis objetivos, mis intenciones y sobre todo viendo las heridas que necesito sanar y manejar hoy para convertirme en eso que quiero convertirme. Porque si no, definitivamente vas a aprender mucho. Hay personas, señores, que leen mucho, que van a muchos cursos, muchos talleres, tienen maestrías, tienen qué es lo que se llama la otra parte de la inteligencia, pero no tienen esa inteligencia emocional de poder decir, wow, yo necesito esta ayuda. Y estas personas que, ustedes saben que te representan tus colaboradores, tu equipo, tu familia, vienen a trabajarte todo lo que tú no has sanado para que te conviertas en ese líder de tu vida. Y hoy lo traje empresarialmente. Después voy a traer el liderazgo de tu vida y el liderazgo como padres. Pero como persona, como líder de tu equipo, ¿qué necesitas trabajar hoy? ¿Cuál es esa persona que te está dando mucho trabajo o que no o que realmente no alcanzas esos objetivos que quieres y cómo trabajarlos?
Buenísimo el tema, Janice. Y creo que con este tema estás abriéndole los ojos a mucha gente que piensa que esos temas que están ahí, que tú no tocas, no tienen un impacto en tu vida. Y sí, lo tienen, y en todos los aspectos, aunque no nos demos cuenta.
Salen.
Pero sí vamos sintiendo los efectos. Por eso, aquel tema que tienes por ahí guardado, trabájalo, enfréntalo. Sal de eso.
Sí, si no puedes solo, ve a un profesional.
Exactamente, porque eso, aunque tú no lo creas, está impactando en las distintas áreas de tu vida. Janice, la gente que quiera seguir conversando contigo, que quiera, pues, por supuesto, alguna consulta o formar parte de alguno de tus talleres.
Así es, tanto conmigo como en nuestro centro Sana y Crece, es Centro Sana y Crece INT de Internacional. Tenemos programas de liderazgo, programas de desarrollo de la inteligencia emocional, tenemos programas de sanación y crecimiento para profesionales de 60 días en adelante para que tú puedas entonces estructurar ese programa de crecimiento humano. Pueden seguirme, janice.santaellas y Centro Sana y Crece INT. Y estamos en total disposición y sobre todo con toda la experiencia, tanto mía como de los profesionales, para poder acompañarte a lograr esos resultados que tú quieres en el día de hoy. Y lo más importante, como tú decías, Rey, tómate en tu corazón y di, ¿sabes qué? Hay una parte mía que necesito manejar como líder para poder tener los resultados que quiero. Porque cuando cambias eso, lo logras.
Janice, que tengas un excelente día, muy buena semana. Y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Así será. Y esta le va a gustar a Cintia, porque yo sé que le encanta esta canción. ¡Fiesta!
Ah, claro que
¿verdad?
Sí. Claro
que sí. Pues así nos vamos con este día de fiesta aquí en Camino al Sol, que ojalá sea la actitud.
A celebrar
que,
la vida, sí.
Sí, de todo Camino al
Buen
Sol.
Buen lunes para eso.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.